En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Pues 1:07 de la tarde, recta final de este programa, recta final de este Hoy en Madrid. Hasta las 2 de la tarde os acompañamos, claro que sí, y en este tiempo, pues por ejemplo, nos vamos a acercar hasta San Sebastián de los Reyes para fijarnos en una nueva campaña de vacunación que ha comenzado y que va a venir muy bien a nuestras mascotas.
Una campaña de vacunación anti Radica. Enseguida estamos por allí, por Sanse. Enseguida charlamos con nuestra compañera Gloria Risco. Pero te contamos que, como siempre, a esta hora, los de Hoy en Madrid apostamos por el teatro. Y vamos a seguir la pista a los creadores de un musical que a nosotros nos gustó mucho. Estuvieron por aquí, Pegados, se llamaban.
Sí.
¿Os acordáis, no? Dos personajes pegados en una camilla, en un hospital. Ese era el musical,
más que
esa
pegados,
era la historia.
Encajados.
Estaban encajados, estaban pegados.
Para que sea un poco más visual, lo digo solo.
Por el acto sexual, ¿no?
Sí.
Así se quedaron pegados.
Venga, ya está.
Quedaron enganchados por el acto sexual. Ese era el musical. Ahora regresan, lo hacen a los teatros del canal, a la Sala Verde, con otro montaje, con otro musical. Se llama Mierda de Artista. Y, bueno, el origen se inspiran en un personaje, que se llamó
Piero Manzoni.
Manzoni, un artista.
Sí, un artista que, bueno, pues se le ocurrió hacer algo curioso. Es por lo que saltó a la fama, diríamos. Empezó a enlatar sus propios excrementos.
Lo hizo en 60 latas.
Y no me estoy equivocando. Y además consiguió vender esas 60 latas a unos precios desorbitados.
Así es. Esas latas estaban etiquetadas como mierda de artista. Y lo vendió.
Y la gente lo compró, que es lo que más me sorprende. En fin, que en base a esta historia real, ¿vale? En base a esta historia real, nuestros invitados nos van a hablar de este montaje que vamos a poder disfrutar en la Sala Verde de los teatros del canal. Un montaje, bueno, pues del que seguida os vamos dando buena cuenta en este tiempo de radio. Antes, lo dicho, cita en San Sebastián de los Reyes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Con esa campaña de vacunación antirrábica que acaba de arrancar y gracias a la unión del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Todos juntitos, bueno, pues han hecho posible esta nueva campaña.
Una campaña que se va a prolongar hasta el 26 de este mes de junio. Durante estas fechas, los propietarios, los dueños de perros, de mascotas, podrán vacunar a sus animales contra la enfermedad de la rabia y también van a poder identificar con un chip electrónico a los que aún no tengan el chip.
Claro, es una manera de censar, diríamos, la población canina y de saber realmente si están o no en regla con todas las vacunas que necesitan tener para que haya una seguridad, ¿no?, en el plano de la salud pública. Vamos a saber más de esta campaña, os vamos a dar todos los datos de cómo podéis sumaros a ella, aquellos que residáis en San Sebastián de los Reyes, y lo vamos a hacer saludando a Gloria Risco. Gloria, muy buenas.
Buenas tardes, chicos. Sí, un año más comienza la campaña oficial de identificación y vacunación antirrábica de animales organizada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid a través de clínicas, consultorios y hospitales veterinarios distribuidos por todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Y nosotros nos hemos venido al Hospital Veterinario Val de las Fuentes y estamos con Lola Muñoz, que es una de las veterinarias de este centro. Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, hoy comienza esta campaña antirrábica aquí en San Sebastián de los Reyes. Cuéntanos un poco la importancia, ¿no?, de mantener a nuestros animales totalmente vacunados.
Pues es súper importante porque es una zoonosis, quiere decir que se puede pegar a personas, que nos lo pueden transmitir a través de mordisco. Y es una enfermedad que si no se trata podemos llegar a morirnos. Es muy, muy importante que estén vacunados.
Y Lola, ¿está muy extendida la rabia en la Comunidad de Madrid, por ejemplo?
Pues me parece que hubo un caso en Toledo hace unos meses y ha habido otro caso. Y además tenemos muchísimo riesgo porque somos un país de paso. En Francia tienen y Alemania la rabia selvática, que es la que transmiten los zorros.
¿Sí?
Y en África tienen la rabia urbana, que es la que transmiten los perros y los gatos. Y como somos un país de paso, por eso se hace esta campaña, para prevenir. Por si alguien abandona un perro con rabia, que no nos la puedan transmitir.
Oye, Lola, cuéntanos un poco cuáles son los síntomas que podemos observar en un perro que esté contagiado por la rabia.
Pues normalmente son animales que tienen hipersalivación, les molesta muchísimo la luz, tienen fotofobia, uh-huh. Tienen agresividad, están como todo el día, no tienen ganas de comer. Son animales que tienen más agresividad. Uh-huh. Sí.
Y si por algún casual nos muerde un perro que esté contagiado por la rabia, ¿qué debemos hacer?
Pues acudir, siempre que nos muerda un perro es muy muy importante ir a un centro de salud para que nos traten bien la herida, porque además son heridas, en la boca hay muchísimas bacterias y se producen unas heridas que se infectan a lo bestia, y además para que nos administre la vacuna antitetánica, que también nos puede producir graves consecuencias. Uh-huh. Y ya en el centro de salud nos van a pedir, probablemente nos exijan la cartilla de rabia del perro que ha mordido y nos hacen ya una anamnesis, unas preguntas para ver si el perro que nos ha agredido puede ser portador de rabia.
Uh-huh. Bueno, la rabia es una enfermedad que puede originar la muerte, ¿no?
Sí, te puedes morir por parálisis muscular. Se produce parálisis muscular y entonces podemos morirnos de asfixia por parálisis de los músculos intercostales y de diafragma. Uh-huh. Es muy grave.
Bueno, Lola, y además de los perros, ¿conviene que vacunemos a los gatos? Lo que no sé si tenemos que vacunar también a los hurones de la rabia, cuéntanos.
Sí, en gatos sí es obligatoria la vacuna de la rabia y en los hurones no es obligatoria, pero sí es conveniente porque cada vez se están sacando más a los parques y son más susceptibles de contagiarse. Uh-huh. Entonces, hay animales, la susceptibilidad frente a la infección por virus de la rabia es moderada en el hombre, en el perro, en la oveja, en la cabra, en el caballo y en los monos. Uh-huh. Es una susceptibilidad muy alta en la mofeta, en el mapache, en el gato, en el murciélago, en el vampiro, en el lince, en el cobaya, otros roedores, conejos y bovinos. Y muy muy alta en el zorro, coyote, chacal, lobo y rata de campo.
Madre mía, oye, lo del vampiro ya me has matado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Oye,
la rata de campo.
La rata de campo, claro. Es que sí. Eso sí que lo tenemos en el imaginario, pero sí. Quizá otros animales, ¿verdad? No nos casa, ¿no? Que puedan transmitir esta enfermedad. También es muy importante que los animales, que estos animales, los perros, los gatos, los hurones, pues tengan ese chip identificador, ¿no?
Que es importantísimo, sí, porque con eso se ha reducido la incidencia de abandonos. Porque hasta hace poco la gente a veces cuando no podía tener un animal lo abandonaba y era tremendo para el animal porque somos todos para ellos y además porque es que eso está prohibidísimo.
Uh-huh. Sí. Y también en esta campaña se va a incidir, ¿no? sobre ese chip, la importancia.
Sí, se va a incidir en la importancia y de hecho es que es obligatorio, no se puede vacunar ningún animal que no tenga rabia, o sea, no se puede vacunar ningún animal de rabia sin chip, sin microchip, sin chip. Es obligatorio.
Uh-huh. Y por ejemplo, una duda que me, a ver si lo sabes resolver o no, cuando vamos con nuestro perro por la calle, ¿debemos tener siempre, o son determinadas razas las que tienen que tener esos papeles identificativos siempre encima por lo que pueda pasar, o tenemos que llevar todos los propietarios? Cuéntanos.
Pues sí es importante que con la rabia se pone una especie de chapita en el collar que cada año va cambiando de color y que significa que está puesta la rabia. Uh-huh. Y sí que tenemos la obligación de, si nos para la policía, uh-huh. Presentar la cartilla de rabia. Y además hay razas peligrosas que tienen que seguir unas normas, incluso para uh-huh. conseguir permiso para tenerlos, uh-huh. tienen que tener un seguro especial, tienen que ir con bozal, tienen que llevarlo, ese seguro para llevar esos perros peligrosos, tiene que tenerlo no solamente una persona de la familia, sino varios, y además tienen que estar dados de altas como animales peligrosos.
Uh-huh. ¿Cuáles son esas razas consideradas peligrosas?
Pues están todas las razas de presa, el pitbull, todas las razas de presa grandes, incluso los perros que ya pesan por encima de 30 kilos. Uh-huh. Sí.
Bueno, Lola, estamos en este hospital veterinario Valle de las Fuentes, siempre está lleno, hay que decirlo, y vosotros tenéis dos gatitos, sí. Que es que son una monada, qué pena que no podáis verlos, Sergio Belén, pero es que son una ricura, además,
sí, sí.
Habéis pelado la cara.
Pues foto, ¿eh? Foto. Queremos foto.
Nos lo regaló una clienta y no se deja cepillarlo. Desde bebé no le enseñaron a cepillarle, no está bien socializado. Uh-huh. Entonces no nos deja ni a la de tres y le pelamos porque se le hacen muchísimos nudos, ¿sí? Y no transpira bien la piel.
Bueno, pero son muy sociables, porque sí. Fíjate que aquí cada día, pues yo no sé la cantidad de perros, de conejos, de otros animales que pueden pasar por aquí y ellos ni se mutan, ¿eh?
Están felices, nada, bien. Están encantados, la gente, están súper distraídos, sí.
Bueno, Lola, volviendo a esta campaña, tenemos que pedir cita previa, por ejemplo, vuestro hospital, cuéntanos.
Sí, hay que pedir cita previa y además han hecho una, en la campaña... han puesto una serie de bancos como Bankia y Santander donde hay que hacer un ingreso en un número de cuenta determinado de la vacuna de rabia, de la vacuna de rabia y microchip, si es la primera vez que se vacunan. Y la cita, pues estamos desde por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, interrumpidamente.
¿Y cuáles son los precios de esas dos?
Pues mira, la vacuna de rabia vale 13,31 euros. El microchip vale 18,75 y si se ponen vacuna y microchip, 32,06 euros.
Y bueno, digamos que es más barato, ¿no? Si lo hacen ahora,
sí, eso es. Es una, lo hacen precisamente porque es una zoonosis y porque hay que vacunarlos y lo pagan con los impuestos, lo subvencionan con los impuestos que pagamos todos, por eso reducen el precio.
Genial. Oye, Lola, pues ya para todos los oyentes de la zona norte, pues que sepan dónde está este hospital veterinario Valde de las Fuentes.
Está en San Sebastián de los Reyes, en la avenida Valde de las Fuentes 23-25.
Muy bien, y además es que tenéis un horario muy amplio.
Sí, estamos abiertos todo el día.
Todo el día.
24 horas.
Mira.
Eso es. Pues Lola Muñoz, veterinaria de este centro, muchísimas gracias por atendernos y por darnos todos estos detalles de una enfermedad tan peligrosa como la rabia.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, chicos, pues ya lo sabéis, esta campaña de vacunación antirrábica de perros, gatos y hurones comienza hoy en San Sebastián de los Reyes y finaliza el próximo 26 de junio.
Pues bueno, nos debes una foto, ¿eh?
Gloria Risco. Sí, los gatitos. Que nos ha gustado, desde luego, esa imagen. Gloria Risco, muchísimas gracias. Y bueno, pues esos datos importantísimos. Esta campaña de vacunación antirrábica, nos hemos acercado a San Sebastián de los Reyes, donde el Ayuntamiento se ha unido al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid para llevarla a cabo, pero por favor, esas vacunas las tenemos que poner a nuestros animales independientemente del municipio en el que residamos, ¿vale? Independientemente de que haya o no campaña vinculada al ayuntamiento, que nos lo pone fácil, genial, que no. Bueno, pues nosotros también tenemos que ser responsables sobre este asunto. Recordamos esa rabia, una enfermedad complicada que la pueden transmitir a los seres humanos. Así que todos nuestros animalitos vacunados.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de la Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hazte una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidad limitadas desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hoy arroba ondamadrid.es.
La gente tiene pasta y siempre se la gasta comprando obras de arte sin criterio y con total impunidad. No importa lo que cueste, mientras que se demuestre que aquello que han comprado es algo nuevo y totalmente original. El arte es pasta, si hay pasta hay arte, y cada cual se ocupa de su parte. Yo tengo el arte, ellos la pasta, tengo que pensar algo genial y demostrar que gastan millones en subastas, pensando que han comprado algo nuevo y totalmente original.
Bueno, pues buen ritmo. Desde luego que sí, aquel que nos recibe en los teatros del canal, que es el lugar al que nos dirigimos para centrarnos en una obra de teatro que se acaba de estrenar precisamente en la Sala Verde. Llegó con un poquito de polémica, todo hay que decirlo.
¿Tienes pasta o no tienes pasta?
¿Quieres
participar en la subasta o no quieres participar en la subasta?
Es que sé lo que es subasta. Entonces,
vamos a estar muy pendientes de esa
no
obra,
sé,
de esa
si
obra de arte. Bueno, se trata el montaje del que vamos a charlar de Mierda de Artista Ahora, adaptada por Ferran González y Joan Miquel Pérez y dirigido, Sergio, este montaje por Alicia Serrat.
Pues sí, recordamos que es una obra original de Piero Manzoni, un artista conceptual que, como hemos dicho, se hizo famoso por enlatar sus propios excrementos y venderlos a precio de oro. Se han cotizado por encima de los 100.000 euros, se exponen en la Tate Gallery, en el MoMA o en el Centro Pompidou. Son, como hemos dicho hace poco, una serie de 90 latas de precisamente esos excrementos que contenían 30 gramos conservados al natural, eso dicen. Y vamos a profundizar en esta ritmo de music hall,
sí,
lo que está sonando.
De mierda,
que
no... nos gusta profundizar.
¿Algún,
sí,
algún conservante tendrá que llevar eso? Solo faltaría.
Están con nosotros Ferran González, que representa el papel del autor, de Piero. Buen día, buenos días.
Buenos días.
Hola,
buenas
tardes.
Hola.
Ya. Muy buenas.
Tenemos también a Joan Miquel Pérez, que hace el papel de Agostino Bonalumi y que toca el piano magistralmente. Buenas tardes.
Buenos
hola.
Días.
Hola, maestro.
Menos bueno. Mal que dicen que lo de hablar de
da buena suerte.
Da buena suerte, ¿no?
Esto lo tenéis ganado, ¿no?
En nuestro caso, sí. Siempre mucha mierda la tenemos cada día. Sí,
claro.
Sí. Doblemente en este caso, ¿no? Bueno, hablamos, si os parece, primero un poquito del autor, de Piero, que, bueno, vivió solo 30 años. Creo que se murió un mesecito después de esta ocurrencia de las latas y fue todo un provocador, sin duda, ¿no?
Muy poco tiempo después, sí. Es de sus últimas obras. Es una extravagancia lo de Mierda de Artista. Piero también tiene obras...
Otras más, hizo.
Sí, tiene pinturas y obras más convencionales. Pero por lo que es más conocido es por esta parte conceptual.
Tengo yo aquí anotado, por ejemplo, que se le ocurrió también unos huevos duros que se comieron los asistentes a una galería de arte. Uh-huh. En otra firmó en los cuerpos desnudos de personas con certificado de autenticidad. En fin, una serie de cosas así muy llamativas. Y la obra, hablamos de la obra, se sitúa, digamos, en la Italia de los años 60.
Exacto, en Milán, en el año 61. Uh-huh. En la obra queremos transportar al espectador a este lugar y este momento histórico. Hemos cuidado mucho el vestuario, la escenografía, maquillaje, caracterización y la puesta en escena, la actitud, es para envolver la obra de este glamour, este ambiente así carismático y también provocador del contexto en el cual Piero Manzoni desarrollaba su obra.
Muestras ese bigotito recortado que traes, que ya lo verán los oyentes en el Facebook, sí, fotografiado. Hacéis todos un poquito de todo, ¿no?
Sí, los actores son unos profesionales increíbles, estoy alucinando con el nivel de todos. Cantan, bailan, actúan de forma fantástica. Con los músicos también intentamos que se mezclen en la escena todo lo que pueden, pero bueno, ya sabéis lo difícil que es hacer que un músico se levante de su sitio.
Me cuesta un poquito.
Sí, sí. Pero sí, hacemos todos de todo.
Uh-huh. Ferran, que todavía no ha intervenido, sí, y que representa el papel, digamos...
Eres el prota.
Fuerte.
Sí, claro. Normalmente las obras que escribo yo me cojo a mí mismo.
Eso está bien. Sí, es que, oye, ¿quién mejor que tú?
Claro, es que por eso mismo.
Pues a ver,
ahí está.
La explicación para que Piero se le ocurra esta idea de estas latitas tan graciosas.
Pues un poco es también es lo que nos llamó la atención, ¿no? Sino que no era un artista...
convencional.
Que creía en estas obras que hacía, sino que él tenía sus obras más convencionales, que no vendía, que la gente no le gustaban, y eso le hacía como enfurecer hasta un punto que él decía, pues ahora voy a hacer como una chorrada, voy a hacer globos, los voy a enganchar a un trocito de madera y voy a vender los globos por millones de liras y se dirán aire de artista, como para que sí la gente verá que
tengo un nombre
claro
actual.
Y estas son precisamente las que entonces el mundo compraba, se hacían famosas, ¿no? Y otra vez. Y un poquito, él siempre intentaba abrir los ojos al mundo y con sus obras, ¿no? Intentar decir, ¿cómo podría hacer que la gente viera que compra mierda a precio de oro?
Sí, sí.
Hasta que dijo, pues tal cual, venderé mi mierda a precio de oro. Uh-huh. También como quizá para que la gente dijera, vale, ya lo hemos uh-huh. entendido, ¿de acuerdo?
Sí.
Y fue también al contrario, ¿no? Son las obras precisamente pues más conocidas, más famosas que él, porque mucha gente ha oído hablar de estas uh-huh. latas, pero no de Piero, ¿no? Y esto es lo que nos interesaba mucho, el hecho de que no fuera un hombre así loco, sino que un poco...
Que tuviese todo bien pensado, ¿no? Era
exacto,
todo porque...
era todo muy, muy...
Y, Fran, ¿cuál es el punto de partida del musical? ¿Qué historia nos queréis contar así de partida?
Pues nosotros es como si contásemos el último año, un poquito, de este artista, ¿no? Entonces arranca el espectáculo con la última exposición de precisamente de estos huevos duros marcados con su huella dactilar. Y la obra de arte en sí era que se los comieran, uh-huh. no el huevo en sí, ¿no?
Si no, esa imagen en la que yo me estoy comiendo el huevo.
Exacto, empieza como así, pues y él muy contento de... Ahora vais a ver, ¿no? La broma que he hecho, y al revés, ¿no? Resulta un éxito abollante, ¿no? Para el artista, y a partir de aquí, pues, ya él empieza a pensar la que tiene que ser ya la obra clave, la obra, y parecía que hasta sabía que iba a morir después, sí. ¿no? Porque uh-huh. realmente es más que eso, ya no sé qué más podría haber hecho, ¿no? Que enlatar su propia mierda.
Sí, yo creo ya que llegó.
Yo creo que ya lo más, ya más menos sumo. Mal que no lo hemos podido ver igual, seguramente.
Mierda de artista es como una bomba de relojería depositada en el seno del mercado del arte. Y es una bomba en sentido literal, porque las latas efectivamente explotaron después de unos... Imaginaos el adinerado burgués, aristócrata, claro. afortunado que puede comprar una lata por tanto sí, dinero, exacto. que se encuentra que después de un mes o unos meses de comprar, encuentra que su lata se agujerea y el metal se deteriora y empieza a salir del interior, bueno...
Una sustancia.
Lo que había dentro.
Es como una venganza, ¿no?
Sí, una
venganza de ferida.
Exacto. Es como... Exacto.
¿No lo querías? Pues toma dos.
Si hubiera podido ver por un agujerito, diría, ahora lo habéis entendido.
Exacto, seguramente.
Ahora por fin ya lo habéis entendido.
Sí, yo tengo anotado aquí también una frase de Boadella. El verbo de ella ha dicho que se trata de un tema que tiene que ver con esta crisis porque habla del valor real de las cosas. Y a veces ese valor fronterizo entre el arte y lo que no es arte, la butad, la provocación, ¿no? Yo leía esta mañana, por ejemplo, a propósito de esto, una señora de la limpieza, que creo que fue en Arco, que se metió en un lío porque vio unos cartones de Tapies, sí. y empezó a barrerlos creyendo que eran cartones y era un cuadro de Tapies, sí. una escultura, ¿no? Está a veces la frontera ahí muy poco definida, ¿no?
El debate al que se refiere Piero Manzoni con mierda de artistas sigue vigente y con rabiosa actualidad. Hoy en día, bueno, estamos hablando de artistas como Damien Hirst, por ejemplo, que es el artista vivo más cotizado actualmente, uh-huh. que es muy cuestionado en muchísimos círculos por un tipo de discurso parecido al que apunta Piero Manzoni con mierda de artista, ¿no? Sus calaveras forradas de diamantes o esas vitrinas doradas con tiburones o animales muertos, ¿no? Que uh-huh. y el dinero que se llega a pagar por esto, ¿no? Uh-huh.
No,
que digo que sugiere el mismo tipo de debate que exhibe gente desde hace más de 50 años, ¿no? Y que sí, abrió, sí. bueno, pues Duchamp, Warhol, uh-huh. Con los ready-mades y esta corriente.
Ferran, quería decir eso, pero que se abre también pues un poquito el debate y la idea de quién es el que convierte esto en arte o quién hace que esto suceda, ¿no? Sino el autor que pone una calavera llena de diamantes y dice esto vale 1 millón, o el que lo paga, ¿no? En realidad, porque quizás si no hubiese nadie que lo comprara y nadie que lo pagara, quizás no sé, en qué momento dejaría de ser o no ser arte, ¿no? O sea, se critican mucho los artistas, pues supongo que ellos, claro, mientras haya alguien que se lo crea, ¿no?
Claro.
Pues yo también decía una cosa el otro día muy interesante, ¿no? Que tiene que haber como un experto siempre, ¿no? Siempre hay un experto que es el que determina
que efectivamente...
Si es, ¿no? No, el que diferencia si esto es un dibujo de mi nieta uh-huh. o si es un miro, ¿no? Uh-huh. Porque uno
sí,
la diferencia
no.
entre los dos es de millones de uh-huh. euros, ¿no? Parece que este experto es el que... Él tiene la razón y a partir de aquí... O sea, que todo es un mundo un poquito...
Muy peligroso.
Sí, y que ahora también se podría igual adaptar, pues yo que sé, a la gastronomía, en estos restaurantes que tenemos donde pagamos una cantidad por muy poquito.
Que se busca el nombre, ¿no? Decíamos, el ejemplo que ponías con los globos antes de...
Exacto.
Era un poco... Vale, por ahí la cosa.
Y ahora tomamos
gotita de tomate con tal, 200 euros. Bueno, pues desde el momento en que haya alguien que lo paga...
y hasta...
Sí, esperemos que nadie cague en un plato.
Claro.
Por favor, sí. Gracias.
Esperemos que no.
Hasta 2005, por ejemplo, había ejércitos de expertos en Columbia y o todas las universidades de economía diciendo que el modelo que teníamos era el mejor, que había que seguir por aquí. Y ahora esos expertos ya se esconden un poquito, ¿no? Lo dicen como para la solapa de su camisa.
Esos expertos dicen que llevaban años anunciando que esto iba a pasar, perdona. Lo que pasa es que no me querían escuchar.
A posteriori todo el mundo acierta. Bueno, entonces vemos que las similitudes, aunque estamos en los años 60 en la escena en Milán, las similitudes con el mundo actual son prácticamente totales, ¿no?
Claro, no, sí, yo creo que sí, que y más ahora que parece que miramos más, igual no los que compran las obras de arte, pero sí que quizás si los demás miramos un poco más lo que se llega a gastar por según qué, pues obviamente... Pues bueno, pues continúa vigente ahora mismo todo lo que nosotros tratamos en la función sin querer aleccionar a nadie. O sea, nosotros lo que hemos cogido es a Piero Manzoni, que tenía una idea muy clara y todo lo que él pensaba es una idea muy clara de cara al espectador, y lo que hemos hecho es rodearlo de unos personajes de ficción muy divertidos y muy locos, cada uno con una visión distinta. Quien realmente cree en este tipo de arte, quien realmente lo siente, quien quiere solo el dinero, quien quiere la fama. Un poco para tener muchas opciones y que el público tenga cada uno su opción. Aunque sí que es verdad que, claro, la idea del artista central es tan clara que hasta te da vergüenza tener otra opinión, aunque quizá la tengas, ¿no?
Ya. Hay mucho de impostura también, claro. ¿No? Y el público, como has mencionado, el público, ¿cómo se divierte mucho, no?
Mucho, mucho. No, la verdad es que...
Pues eso se palpa.
Sí, teníamos ganas de estrenar precisamente por eso, porque cuando haces una comedia y original, con el texto original, la música original, no tienes ninguna referencia... Y después de todos los ensayos, al final empiezas un poquito a dudar de ti mismo, a ver si esto solo te hace gracia a ti. Y no, después del estreno y de las otras 5 funciones que hemos hecho, realmente súper contentos, porque se ríen mucho, muchísimo, todo el rato, toda la función, y ahora la intención, se pasa muy bien, y todo el mundo sale muy, muy contento, de momento.
Sí. Hay que animar al público a que venga a la Sala Verde de los Teatros del Canal a vernos. Claro. Estaremos solamente 2 semanas más, de miércoles a domingo. Uh-huh. Es una comedia muy divertida. Yo he alucinado. Para mí ha sido un momento mágico porque la transición de estar ensayando en un local, para nosotros al final, que bueno, el equipo en escena somos 8 personas, con trabajo, batería y piano, y 5 actores, 6 actores, yo me cuento también como actor, porque tengo mis frasecillas.
Muy bien.
Justo texto.
Tengo mi texto. Pues el momento mágico de trasladar eso de un equipo de 8, 10, 15 personas que éramos en el local a un teatro con 400, 500 butacas, ostras, es fabuloso, porque esas bromas que no sabes si funcionarán o no, luego te das cuenta de que requieren, no es que funcionen solamente, es que requieren un espacio, una pausa para dejar reír y poder funcionar un tiempo. Es fabuloso ese momento de llevarlo al teatro lleno.
Oye, creo que tenemos por ahí una muestrita, otra muestrita, además de la que comenzábamos, de lo que podemos ver y escuchar. Periodista o editor que alarde de saber sobre arte, pero a la hora de escribir nunca saben qué decir y titulan al final que el arte es colosal. Aquí un poco, ¿no? Lo que decíamos, la implicación de todo el mundo, de distintos colectivos para encumbrar, ¿no?, una obra de arte, ¿no? El también de los críticos,
exacto,
de los periodistas.
Y también,
¿no?
Exacto. Hay una periodista, hay un socio de Piero Manzoni que es exactamente al contrario que él, ¿no? Está muy contento de ser tan, tan conocido y tan famoso, y está convencido que todo esto no es por las obras que hacen de provocación, sino por el talento grande que tienen, ¿no? Y un poquito, se dibuja un poquito un marco muy, muy bohemio, muy... muy del mundo del arte, ser nada experto, ¿no? Aunque quizá todo el mundo vaya muy de experto. Una periodista que sí, iba haciendo muchas entrevistas a los artistas, pero en realidad siempre acaba en la cama de todos, ¿no?
Ajá.
Un socio que lleva una galería, pero en realidad... Sí, un socio
hombre, si hay que tener su arte también.
Exacto, sí, sí. Un poco así, ¿no? Una representante que en realidad pues le está estafando y conspirando con la ayuda de otro amigo suyo, en este caso, personaje de Joan Miquel. Otra, bueno, su novia que también era artista antes. Ya. Todos hemos hablan sobre el arte, pero todos desde un punto de vista pues muy cómico y muy, bueno, muy real, en realidad.
Claro. No. Oye, ¿os ha ido a ver algún galerista, algún artista, alguien que se haya identificado como a deciros algo?
Se ha venido, no se ha identificado.
No, estaba en anonimato.
No, no, de momento no nos ha dicho nada.
Estaría un poco sonrojado y haciendo...
Pero tampoco
crítica.
Nadie ha escrito nada en contra.
Sí,
no,
sí.
No estuviera de acuerdo tampoco. O sea que igual lo ha visto y se ha callado
dicen...
y se ha marchado.
¿Claro? Sí.
Sí.
Qué bien nos retratan.
Sí. Pero no voy a decir nada. Sí.
Bueno, en este fragmento que estábamos escuchando, no sé quién de vosotros estaba cantando.
Este era Frank Capdet, que interpreta el personaje de Enrico Castellani, que es el socio de Manzoni, real además.
El de la galería.
De la galería.
Sí. Estaba diciendo una especie de manifiesto, ¿no? Porque yo he notado aquí que decía, a la hora de escribir nunca saben qué decir. Me ha recordado un poco a la autora que teníamos hace 2 horas a la mañana. Por la mañana decía un poquillo así también lo que es la impostura en el mundo literario, ¿no? Es como un manifiesto lo que está...
Sí, esta es la segunda convención o así del espectáculo, que es un poco la presentación ya de todo el mundo. Todos los personajes que faltaban por salir a escena salen. Se van encontrando en la galería de arte, ¿no? Y un poquito pues se va viendo... que nadie entiende ningún cuadro, nadie, las periodistas no saben de qué escribir, los otros no saben qué están haciendo allí, pero el arte es colosal, ¿no? Un poco siempre es la idea. Él me dice que esta es su madre, a mí me parece que es un culo, pero bueno, el arte es colosal.
Pero cómo no voy a verlo.
Exacto, exacto.
Claro,
¿no? O sea,
sí, sí,
este
ahí,
este mundo
ahí.
Es una maravilla, ¿no? En plan, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero el arte es una maravilla, o sea, de cara a los demás, ¿no?
Lo que está claro es que el público sí entendía, la crítica sí entendía, en algo referente que a vosotros, ¿no? Fue con el montaje Pegados. Es verdad, ¿eh? Aquí en Madrid lo vimos como un auténtico boom.
Una revolución.
Hablamos de Pegados, nos vinieron a visitar, es un gran rodaje. ¿Qué le decimos a la gente, por ejemplo, que vio Pegados?
Pues le escribieron... Y les gustó, claro.
Sí, y claro, es que la gente se había encantado.
Es un espectáculo que es distinto, obviamente, de temática y también de formato. Ahora es un formato medio, no tan pequeño. Somos más y además estamos en un teatro muy grande. Pero sí que hemos querido mantener, pues, por un lado, todo el humor y el surrealista y un poquito el lenguaje así rápido, muy televisivo, porque es una cosa que es lo que nos gusta hacer y sabemos hacer y que gustó. Y también la fórmula de intentar hacer un poco de metateatro, salir y entrar del espectáculo, siendo muy conscientes que estamos haciendo un musical, ¿no? Los personajes son muy, muy conscientes que están haciendo un musical. Y esto nos ayuda mucho a acercar el espectáculo a la gente que odia los musicales, ¿no? A la gente que le gusta los musicales...
Esto suena contradictorio.
Claro. No, pero la gente que ve un musical, que les gustan los musicales, ve un musical, porque es un musical.
¿Sí?
Pero la gente que no le gusta, nosotros nos avanzamos a que piense, ahora se van a poner a cantar. Entonces, antes de cantar, a veces decimos,
¿y ahora...
vamos a cantar.
La canción entrará bien,
o podemos,
la trama.
O podemos parar una canción
porque
y decir...
cantas, porque no me lo cuentas.
Exacto. O podemos estar cantando una canción y pararla por la mitad y decir, ¿sí? ya no quiero cantar más y terminarla. Entonces esto acerca mucho a la gente que realmente no le gusta el musical y no acaba de entrar, y esto es lo que mismo que hacemos en Pegados y lo mismo que hacemos aquí. Y a la gente que no le guste Pegados, pues esta obra es muy distinta, no tiene nada que ver. Y ya verán, porque es
haciendo que hemos aprendido de los errores.
Blanco y negro, exacto, blanco y negro.
Haciendo adeptos, sí señor.
A mí me has ganado ya.
Estupendo. Bueno, te iba a preguntar cómo salís y entráis en ese metateatro, pero creo que está un poco ya explicado, ¿no? Decidís de momento interrumpir.
Sí, son varias maneras, son varias, no sé, varios guiños, varios gags, ¿no? Que cuando quizá la cosa se vuelve muy, muy, muy seria o muy musical, pues lo rompemos, pues, qué sé, haciendo un fragmento quizá de otro musical, ¿no? Y dándonos cuenta de que, cuidado, que nos estamos yendo para
que
otro.
Esto es la Gran Vía.
Exacto. Un poquito, ahí es que es difícil de explicar, ¿no? Porque son guiños muy, muy pequeñitos, pero que van eso, ¿no? Van despertando un poco al espectador que ya pensaba, ostras.
Vosotros lo estáis disfrutando. Todo esto desde el principio hasta el fin, ¿no? Desde
hace años.
Que fue la idea, ¿no? Hasta que ahora que ya es una realidad, ¿no?
Sí, sí. Desde que hace años empezamos a trabajar en este proyecto, lo empezamos con la voluntad de divertirnos nosotros, Ferran y yo, en nuestro local, componiendo y trabajando con los diseños previos. Y luego cuando se incorporó Alicia Serrat también a las reuniones técnicas y a ver cómo haremos esto, cómo haremos lo otro, estamos disfrutando mucho el proceso, y yo creo que en el escenario se nota que esto es lo que nosotros queremos hacer con toda honestidad, y nos presentamos así y la gente lo recibe pues así, con esta honestidad y con esta frescura que creo que tenemos, a ver cuánto nos dura la frescura, pero yo creo que si algo tiene espectáculo es esto, y por eso nos funciona con el público.
Una vez que se acaben las funciones en el canal, ¿vais a ir por provincias de gira, quizá, o no?
Vamos a estar el mes de julio en Barcelona, en el Festival Grec, que se organiza allí cada año. Y luego, pues ya veremos, ya el tiempo dirá.
Sí, ahora mismo tenemos muchos caminos, pero es una coproducción que es de Teatros del Canal y del Festival Grec, y con lo cual pues tenemos la exhibición aquí, la exhibición un mes en Barcelona, en el Teatro Poliorama allí, y luego ya es decidir un poco ya...
A ver qué pide el propio músico.
Ya los dos nos dejan de las manos y ya pues a ver dónde,
bueno,
vamos a...
De momento son nuestros.
Por la parte que nos toca.
Las próximas dos semanas, Teatros del Canal, en la Sala Verde, ahí nos están esperando Mierda de Artista, el musical. Lo vamos a pasar bien, vamos a entretenernos y vamos a salir también, oye, pues con ese pozo ahí en la mente para que reflexionemos, que siempre es importante. Exacto. Ferran, Joan Ferran, mil gracias.
A vosotros, gracias.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerlas realidad. Bankia.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
El día 8 de junio a la 1:00 p.m. en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de La Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1:00 p.m, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares. Colabora en Seda y Arlequín.
Hola.
Hola, aquí no hay playa.
Claro.
Hoy...
Yo me encienden esto y digo hola,
sí,
claro,
a mí
Honorato,
me gusta.
Carlos, hola.
Hola, ¿qué hace?
Hola, Carlos,
hola, ¿qué hace? Paloma Donazco, hola.
¿Qué tal?
Hello.
Pablo Otero.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en la sintonía de Onda Madrid.
Esta misma. No, no hay que tocar, no,
no
hay que tocar.
No,
aquí
no,
se deja
no.
Y ya seguimos nosotros.
Ni si os ocurra que os acercáis ahí al botoncito y queda calambre.
Además,
y
me ha dicho que sí, da calambre. Y ¿sí? Sobre todo cuando estás en el baño. Ayer contamos una anécdota muy divertida.
Sí.
Sobre todo para los que la oyeron, para el que la sufrió no, porque era un pobre cantante llamado Claude François, que cantaba una canción que fue famosa en el año 75. ¿Sí? Estábamos acordándonos de la fecha en la que el rey pues fue coronado. Pues este, no se le ocurrió mejor cosa que arreglar una bombilla justo cuando estaba saliendo del baño. Y se quedó frito.
¿No se había secado bien?
Quedó frito. Sí, estos accidentes que les pasa a la gente, pues pero este era un famoso, era francés y en fin.
Pobre hombre, pero
se quedó tieso.
Un poquito de sentido común.
Ya, por eso
pero
digo.
Se tocan cosas eléctricas con las manos mojadas.
Ahí estamos, pues eso, que se quedó ahí en el sitio.
¿Veis?
Mala
no
suerte.
Cambiéis el dial, fijaos lo que puede llegar a
¿ves?
Pasar.
¿Ves?
Poco más que menos. En fin.
Hemos metido un poco de miedo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero lo justo y necesario.
Para miedo, el que a mí me da pensar solo un momento en estar... ¿Cuántas semanas llevan ya, Pablo? 3 semanas.
Ay,
y...
los que están... Uf. Ahí en su
sí,
trineo.
Sí, no, están ya en la cuarta.
Cuarta semana ya.
Sí, sí. Bueno, tremendo, ¿eh? Una epopeya.
Sí.
Auténtico.
¿Qué sabemos de nuevo de ellos?
Pues que, bueno, que van acelerando un poco la cosa, que han llegado hasta donde han podido porque los vientos empiezan a girar ahí raramente.
Ay, pobre,
que tienen que dar la vuelta
a
ya.
A dar vueltas.
Tienen que empezar
a dar
la vuelta. Tienen que dar
ya
la vuelta.
Vale.
Porque ya llega un punto donde el viento...
De no retorno.
Claro, ya han agotado todo el norte que podían hacer, ya está hecho. Ahora toca hacer sur. Así que bueno, que están de regreso.
Pues que vuelvan, que vuelvan.
Y llevan, anoche me metí para ver con Coronada.
¿Sí?
Llevan 2.040 kilómetros recorridos.
Eso solo con el aire, ¿eh?
Sí, sí. Madre mía.
Impulsado por el viento.
Y esos sí, trineillos sí, sí, que llevan ahí, pim pam, pim pam.
A mí es que me pasa una locura.
Que por cierto, que el otro día por poco pierden a un componente, que no lo conté ayer porque lo leí anoche. Mira.
Pero
pues, porque el trineo arrancó con el viento y este hombre pues no, se tuvo que tirar en plancha para meterse en el trineo. Si no, se queda, pues eso, tirado en mitad de la llanura helada.
Vamos, que te dejen ahí tirado.
Y corriendo por el hielo, bueno, en fin.
Correr por el hielo, tiene que ser increíble.
Ay, hombre, qué penita me ha dado. Bueno, ahora yo les echaré una bronca a mis compañeros una vez que...
Que sepáis que van a pasar cerca de estaciones científicas.
¿Sí?
Y un sitio, una base, una ciudad abandonada, bueno... Os va a poner los pelos de punta cuando lo oigáis.
Venga, sí,
venga, a ver,
quiero,
Ramón,
cuenta
todo.
Vamos a pasar por cerca de dos tipos de estaciones científicas. Una que son estaciones de control remoto meteorológicas, que hay unas 8 o 10 en el interior y que algunas visitaremos. Y luego pasaremos cerca, pero posiblemente no visitemos la estación de Summit, que es la única estación habitada, científica, todo el año que hay en el interior de Groenlandia, que llega a ver hasta 30 personas.
30 personas. 30. Todo el año. Heladas.
Sí, sí.
Vamos, esto es tremendo. Tienen que acercarse a un sitio que siempre da pábulo a la leyenda y a los conspiranoicos, que es una antigua base militar estadounidense, una auténtica ciudad subterránea horadada en el hielo y que se usó durante la Guerra Fría como fábrica de componentes nucleares, como silo de misiles nucleares. Y bueno, al final era tan complicado mantener aquello que Estados Unidos echó el cierre. Pero bueno, siempre ha quedado ahí algo porque en el interior de esa ciudad militar había un reactor nuclear.
Madre mía.
Efectivamente. Entonces, ellos lo que tratan de medir es esa radiactividad. Este lugar, que se da todo tipo de teorías, se llama Camp Century.
Era la base piloto de la llamada Operación Ice Worm, que es como el gusano de hielo. La Operación Ice Worm pretendía colocar 50 bases subterráneas en el manto de hielo de Groenlandia que escondieran los misiles y todos los las lanzaderas y los reactores, pero que no fueran detectables desde los satélites soviéticos. Se hizo esta primera base piloto, Camp Century, que estuvo abierta durante 12 años con un reactor nuclear instalado en su interior y que tenía carreteras por debajo del hielo.
Carreteras,
madre
misiles,
mía.
Tremendo.
Estaban un poquito locos, ¿no?
Un desperdicio, un derroche.
Sí, derroche. Vamos a gastarnos el dinero en otras cosas más productivas.
12 años allí hubo gente y construyendo carreteras bajo el hielo y vamos, poniendo allí misiles, un reactor nuclear. Bueno, pues eso, para que veáis, eso allí en la Antártida. En Groenlandia, perdón. Ya en la Antártida harán otras cosas. Si pueden.
Sí, no, y algún día nos enteraremos.
Me estaba yendo del norte al sur, pero yo es que.
No suele pasar.
El trineo, que con el viento te ha llevado para otro lado.
Como somos bipolares, pues nos pasa eso.
Muy bien tirado eso. Verás tu bipolar aquí, Paloma. Nos va a contar.
Oye, pobrecita, mi niña.
No.
¿En lo que hay?
Ayer estaba contenta.
¿Y en lo que soy?
Ayer estaba contenta porque vamos a tener nuevas sillas en el chiringuito.
¡Ah, sí!
¡Ah, qué bueno!
Sí, sí.
Mira, yo no lo quería decir, pero ya era hora.
Sí, vamos a ver. En Madrid no tenemos playa, pero todo lo demás, sí.
Bien.
Y las sillas playeras las tenemos.
Perfecto.
Bueno, vamos a conseguirlas, vamos a encargarlas este fin de semana. Habéis oído hablar muchas veces del centro Hub Madrid.
Sí.
Sí.
¿Vale?
Sí.
En el barrio de las Letras, en la calle Gobernador. Bueno, pues resulta que comienza Decoracción. Y entonces un estudio de arquitectos madrileños diseña sillas playeras utilizando cosas que se encuentran abandonadas.
Ajá.
O pales de madera, o telas de velas de barcos.
Casi nada.
En fin.
Que no lo habitual que te encuentras.
No hay sillas iguales.
Claro.
Entonces pues nos pusimos manos a la obra. Contactamos con ellos porque, claro, como decía Sergio, hay que cambiar un poco las sillitas que tenemos aquí en el chiringuito.
Que le encontrarás tú mucha pega. Están estupendas y no se han roto ninguna todavía.
Pues mira, las sillas playeras son, en el fondo, un proyecto hipernostálgico, pero haciéndolo muy asequible a que cualquier persona lo pudiera hacer o cualquier persona lo pudiera desear. Es esta silla que se despliega en cualquier sitio, en la playa, en un picnic, en el campo.
Claro.
Que nos recuerda mucho a las sillas de viaje, pero fabricada, como habéis hablado antes, en el proyecto Artilujos, a través materiales que han tenido una anterior vida de otra forma, ¿no? En este caso son todo maderas que normalmente están destinadas a ser palets de obra, y luego telas, uh-huh, que es realmente lo que lo hace único. Tenemos telas que tienen desde toldos de toda la vida de Madrid, telas de barco, telas de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Que cada silla además sea única y especial de cada uno de los que la compran.
¿Eh?
Es bonito.
Claro,
bonito.
Porque estas sillas especial no pasan por fábrica. ¿Eh?
Yo ya sé dónde vamos a sacar la tela.
No salen en cadena, ¿no?
Yo tengo la idea.
¿Dónde la tela?
¿Te acuerdas
la
que hace unos meses contábamos lo de la bandera esta de Colón, que no hacía nada más que romperse de lo grande que era?
Sí.
Ahí hay tela.
Bueno, ya
que cada vez que la cambien.
Hombre, la han cambiado un montón de veces, claro, porque se rompe con el viento.
Por eso que cada vez que la cambien,
dañando,
efectivamente erosiona el material.
Con la fuerza
pero
aerólica.
Bueno, vamos a tener el chiringuito español, 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 ¿eh?
Ya te digo.
Completo,
sí,
vamos.
Sí, 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 sí. Que decía yo que estas sillas son interesantes. La iniciativa es muy interesante, aunque parezca así un poco baladí. Sí, pero sí. Porque esas
dicho?
Sillas...
Baladí.
Es que estoy poeta.
Está bipolar, si te lo hemos dicho.
Las sillas las hacen artesanos a mano. Entonces van a exponer en la calle Gobernador, en el Hub, sí, de sí. Madrid, pues un par de modelitos. Entonces tú vas y la encargas. Claro, y por eso a ellos les sale rentable. Ajá. Y a nosotros también, económico.
Sí, sí. Sí, ya, ya, sí,
va,
sí,
que va a estar a buen precio.
No, que sí, no, que sí, que
y con esta idea mía que te he tenido la bandera...
¿Cómo vais a forrar?
Te las quitan de las manos.
Me las quitan de las manos, oiga. Bueno, pues estos de Hub Madrid tienen ideas algunas buenas.
Sí.
Otras regulares. Y otras que se las tienen que hacer ver, ¿eh?
Porque
bueno, escuchad, veréis.
Así que en la buena vida se puede tomar una caña, se puede comer, se puede venir a pasar la
esto
mañana
bien.
Con niños.
En el mercado que somos fan de la buena vida.
Y hay una cosa que he leído por ahí que me parece sorprendente.
A ver, ¿qué has leído? ¿Qué?
Los niños pueden pintar en las paredes.
¿Eh?
Sí. Esto es una atracción súper sencilla, pero que les encanta a todos los niños que vienen. Resulta que el espacio en el que estamos... para como de día es una oficina, como os digo, y aquí promovemos mucho la lógica de pensar dibujando, ¿no? Y para eso todas las paredes de algunas de nuestras salas se pueden pintar. Y tenemos una sala específica que la dejamos vacía para niños y donde todas las paredes se puede pintar, pero vamos, con rotuladores de colores gordos, nada de en pequeñito.
No. Que se vea bien.
Y esto que parece una cosa sencilla, pues es una cosa que muchos niños nunca han tenido la oportunidad de pintar en las paredes y que nadie les regale.
Hombre, claro, luego cogen la costumbre, llegan a casa y...
Eso sí que nos ha pasado alguna vez que alguna madre y algún padre nos han dicho, luego se le ocurrió hacerlo en casa.
Futuros grafiteros en potencia.
Sí, sí.
Animando.
A ver, que hay también de todas maneras una pintura, que tú puedes pintar la habitación de los niños con una pintura que simula, sí, un poco, sí, como, sí, la pizarra.
Pero
y lo único que no tienes que pintar con un roto, sino con una tiza.
Pero marca
límites. ¿Tú no has leído esa noticia que ha habido estos días del niño surcoreano que le pintó al padre el pasaporte, ¿no?
Sí.
Ah, vale,
sí,
vale.
El padre quedó retenido.
Sí, quedó retenido el padre.
Qué gracioso, ¿eh?
Qué buena historia vamos a contar. Cómo me río.
Yo como no tengo
pues
niños.
Eso es de enseñar a los niños a escribir en cualquier lado. Cuando les dicen, no, nene, tienes que escribir en este folio.
Y no te salgas
y ya
ahí.
Está. Bueno, le dice, puedes pintar todo lo que quieras, las paredes...
coartando
todo.
La creatividad de los niños.
Ya estamos, no, ya estamos.
¿Por qué no quieres tener que pintar el cuarto otra vez?
Tú no has pintado muchas veces, ¿eh? Tú no has pintado muchas
¿yo
veces.
¿Yo no?
Por eso te digo.
Además, queda muy moderno.
Muy moderno.
Eso sí, verdad, qué bonito. Oye,
otra que va a venir voluntaria a limpiar también.
Doña Rodillo.
Paloma, menos mal que estamos tú y yo unidas en esto.
Sí, sí, sí.
Todo se prohíbe, no se puede hacer nada, hombre.
Este verano pasáis por casa y os digo comprar habitaciones que vais a darle al Rodillo...
Prohibiendo ya desde pequeños.
Prohibiendo.
Bueno,
sí.
Bueno, con el Rodillo
eso
nosotras
no, eso no, eso
también
no,
queremos ser creativas.
Vale.
O sea, que
vale.
Pintaremos la habitación como nos inspiremos ese día.
Sí. Tiempo.
A ver,
venga,
Carlos.
Vamos con el último de los temas de ayer, que si no se nos va. Lo de los ciclistas y la relación difícil con los conductores.
Ya.
Ya sabéis que los conductores de vehículos de cuatro ruedas suelen pensar de los ciclistas que... ¿Qué hacen?
Que están por medio.
Que estorban.
Sí, mira que le dedicamos aquí minutos a hablar de las bicicletas.
Es verdad,
¿eh? Mira
sí,
que
sí.
Nos gusta
sí,
ir en bicicleta y lo comentamos.
Sí. Pero es que ayer...
Pero es que hay veces que los ciclistas la montan, la lían.
Bueno, un estudio de Autoscout 24, su director general ayer nos sorprendió porque nos dio un dato que nos dejó un poco...
Entonces lo que pasa es que hemos querido hacer y hemos hecho un estudio entre los internautas que acuden a nuestro site pues para averiguar qué es lo que opinan sobre, bueno, pues los cambios o con la nueva incorporación de mucha gente y muchos ciclistas a estas carreteras, qué es lo que opinan sobre la convivencia, ¿no?, de los vehículos tradicionales, de las motocicletas y los automóviles, junto con las bicis que proliferan por nuestras ciudades y carreteras. Y bueno, pues la verdad es que nos hemos llevado alguna sorpresa, que sí, yo diría, quizás hasta prevista, uh-huh, por el que, bueno, muchos de los conductores de automóviles consideran que los ciclistas son un peligro, pero es que muchos de los ciclistas consideran también que son un peligro ellos mismos.
Sí, sí, sí. La verdad es que viendo algunos ciclistas cómo hacen caso omiso, algunos, de los semáforos en rojo, la verdad que se te ponen los pelos de punta.
Correcto, y efectivamente en nuestro estudio, en la encuesta que hemos realizado, hay un dato que nos llamaba mucho la atención, y era ese, ¿no? El 29% de los ciclistas consultados se reconocía como los principales infractores del tráfico, asumiendo o aceptando ellos que muchas veces hacían caso omiso de las señales en rojo, de los giros, de las intersecciones, es decir, que literalmente ignoraban las señales de tráfico.
El 29%, ¿eh?
Pues eso hay que hacérselo mirar también, ¿eh?
Sí, por eso.
Sí, eso es una cosa de todos.
A ver.
En esa pelea pierde. Sí.
Está muy mal que alguien se salte un semáforo en rojo, pero si es una bicicleta, pues es que te puede salir un coche y no contarlo. Esto es, en fin.
Que si el semáforo está en rojo nos paramos todos.
Sí, sí, claro, está para todos.
Claro, exacto, independientemente del transporte que utilices.
Bueno, nosotros el semáforo esta tarde lo tenemos a las 4 de la tarde.
A las 4,
sí. Y hacemos como la Fórmula 1, una vez que nos lo ponen ahí, hasta las 6.
Hombre, hacia las 6 y frenando, no vaya a ser que os paséis y lleguéis al boletín o algo.
No hay problema.
Vale.
Buen programa y que lo disfrutéis.
Sí, sí, igual. Venga, hasta luego.
Adiós.
Y que nos vamos, porque hay dos que quieren cantar.
Sí, claro.
Son Toby Keith y Willie Nelson. A dos voces os decimos hasta mañana.
Que les dejamos que ellos cantan mejor. Nacho Cerezo ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, adiós.
Mañana más Hoy en Madrid. Benal Manacito, espero por aquí.
Claro que sí.
Y ya sabéis lo que toca, disfrutar de lo que queda de martes, porque el mejor momento del día está por llegar. They didn't get too far.
Grandpappy told my pappy back in my day, son, a man had to answer for the wicked that he done. Take all the rope in Texas, find a tall old tree, round up all of them bad boys, hang them high in the street for all the people to see. That justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. We'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. Gangsters doing dirty deeds. Too much corruption and crime in the streets. It's time the long arm of the law put a few more in the ground. Send them all to their maker and he'll settle them down. You can bet he'll set them down. Cause justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. Settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil forces, saying whiskey for my men, beer for my horses, whiskey.